Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Cordial y cálido saludo para nuestra querida audiencia de UN Radio. Una vez más, como todos los jueves, Rubén Darío Flores y Constanza Moya estaremos con ustedes ofreciendo las distintas miradas, las distintas reflexiones sobre las temáticas que nos interesan tanto en las ciencias humanas, en las ciencias sociales y en la educación. Como decimos en nuestro programa, hay tantas realidades como puntos de vista y hoy no será la excepción. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más sensibles, más interesantes, más relevantes de nuestro contexto nacional y tiene que ver con la llamada educación rural. Para eso nos acompañará el doctor Carlos Valerio Echavarría Grajales, director del doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle. Él es doctor en Educación, en Ciencias Sociales, en Niñez, y es magíster de la Universidad Católica de Manizales, también en educación y especialmente pues ha trabajado los temas de la niñez, de la violencia, los temas de la paz. Rubén Darío, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Constanza, qué gusto estar aquí contigo y con el profesor Carlos Valerio para pues acercarnos a la experiencia del profesor Carlos Valerio sobre una realidad para Colombia esencial como es la educación en los sectores rurales. Pues yo quiero hacerle una pregunta a usted que tiene un recorrido como pedagogo, como investigador, como responsable de un programa de doctorado en educación y con este énfasis en la educación rural, profesor Carlos Valerio. Me refiero a que estamos en el siglo XXI. Tal vez tengamos nociones sobre educación rural que estén ancladas en el siglo XX. ¿Ha cambiado la noción, la definición de educación rural? ¿Y qué entendemos por educación rural en los contextos tan distintos de Colombia?
Un agradecimiento muy especial por la invitación que me hacen a compartir estos temas que de suyo para mí representan toda una apuesta ética, una apuesta política, una apuesta pedagógica. También un saludo muy especial a toda la audiencia y gracias por escucharnos y por escucharnos específicamente en estos temas que están relacionados con la educación rural. Me atrevería a arriesgar que la educación rural no es un concepto urbano. Al referirme a eso, quisiera puntualizar que se trata más bien de una formación discursiva que propone una variada gama de semánticas acerca de los sentidos y la naturaleza del quehacer pedagógico. Para nosotros, nuestro grupo de investigación Educación Ciudadana, Ética y Política, la educación rural tiene su propio contexto de enunciación. Y quizás en esa pregunta que nos hace Rubén Darío es si han cambiado, si se han dado trayectorias distintas. Lamentablemente tendría que decirlo que la educación rural ha cambiado muy poco en nuestro país. Así lo demuestran nuestras investigaciones en territorio y específicamente cuando hemos visitado escuelas, establecimientos educativos en esa ruralidad dispersa, esa ruralidad que queda muy alejada del contexto urbano o del casco urbano. Y digamos que es una escuela que, a juicio de los maestros, a juicio de las maestras, es una escuela derruida. Es una escuela abandonada por el Estado. Es una escuela que está ya incrustada en las montañas o en las lejanías de las llanuras o muy selva adentro. Y por tanto, la única presencia de lo público que hay allí en esas zonas es la presencia de una maestra, de un maestro comprometido, comprometida con la educación de las niñas y los niños. Una maestra que cree en la educación, un maestro que cree en la pedagogía y que sienten que es a partir de la enseñanza que se transforma y se edifica la vida de niñas y niños. Entonces creería que por ahí va esa noción de educación rural. Digamos que podría pensarlo también desde un ejemplo que nos da un maestro del sur de Bolívar. Cuando un niño llega a la escuela, ya es un ganador. Le ha ganado el río, le ha ganado a los grupos armados. Creo que por ahí iría un primer arriesgo de la respuesta a la pregunta que me haces.
Profesor Carlos Valerio, y en ese mismo sentido, me gustaría que pudiéramos ampliar el concepto mismo de ruralidad, o cuando hablamos de la educación rural, no necesariamente nos estamos refiriendo al niño o al campesino, ¿verdad? Al niño campesino. Me llama mucho la atención porque uno tiende a pensar que lo rural es sinónimo de campesino. En ese concepto hay otras culturas, hay otros personajes que formarían parte de ese concepto de ruralidad.
Por supuesto que sí, puesto que nuestro país es pluriétnico y, por tanto, inclusive en sus distintas regiones hay habitantes de distintas costumbres, de distintas cosmovisiones, comunidades indígenas, campesinos, comunidades rom, gitanos, palenqueros, comunidades afrodescendientes, etcétera, son quienes habitan los territorios rurales y por tanto inclusive en la literatura y algunos de los investigadores se atreven a decirnos que sí, hablar más bien de las ruralidades, de las educaciones rurales en plural. Quizás para hacerle un reconocimiento a los saberes propios, a los saberes ancestrales y todo lo que ello significa, por ejemplo, la constitución de una educación propia, de una educación multicultural, de una educación que se hace pertinente porque reconoce lo que sucede en el territorio. Infortunadamente, en grandes zonas de nuestro país, la escuela rural ha pasado por el conflicto, o sea, el conflicto la ha atravesado, y no solamente le ha dejado incrustadas las balas en sus paredes, sino que ha dejado el lastre en la subjetividad de las poblaciones, de maestras y maestros, de niños y de niñas. Entonces todo esto también tiene que ver con esa mirada amplia de lo que puede significar o de los desafíos que enfrentaría pensar una política educativa para la escuela rural o una educación rural para la ruralidad o para las ruralidades colombianas.
Profesor Carlos Valerio, usted a raíz de la pregunta que formuló mi colega Constanza y en la anterior respuesta suya, en la anterior reflexión, usted se refirió a las maestras a la labor que ellas llevan, una labor para dignificar esos contextos y para dignificar la situación de los niños que, si llegan a la escuela, ya es una ganancia. En ese sentido va mi pregunta. ¿La escuela llevaría, lo denominó así, una rutina para la esperanza? Contextos de violencia, contextos de exclusión, contextos de pobreza. Y en ese sentido, mi pregunta tiene que ver con cómo establecer un diálogo entre las expectativas de la escuela con sus programas, la diversidad de contextos, y aquello que esperan los padres para el día de hoy, para el día a día inmediato. ¿No se opondrían las expectativas de la rutina del entorno rural, lo que esperan de progreso, lo que esperan de promoción social, y aquello que les ofrece la escuela?
Muchas gracias, Rubén Darío, por esa pregunta. Arriesgaría distintas respuestas. En principio, lo que hace la escuela rural, la que nosotros conocemos en distintos departamentos, es que se entiende la escuela como un centro de desarrollo humano, de desarrollo social y comunitario. Es decir, en la escuela no solamente se enseña a leer, a escribir y sobre matemáticas específicas. También se enseña sobre los cultivos, también se enseña sobre lo que significa el ser buen vecino, se habla de la solidaridad. Por supuesto que desde el Ministerio de Educación Nacional hay una serie de currículos, hay una serie de programas que los establecimientos educativos están obligados a desarrollar. Claro que sí. No obstante, el maestro, la maestra es un gran mediador de ese, digamos, de esas intencionalidades formativas que están previstas en el currículo y esas expectativas del orden social, del orden cultural, del orden económico que tienen las comunidades. Entonces, el maestro es un gran mediador, digamos, de expectativas, de intencionalidades formativas. Claro, yo creo que los retos son de distinto orden. Uno de ellos tiene que ver con la negociación de expectativas, como ya lo decía, y otro reto tiene que ver precisamente con la formación del docente rural. Nosotros conocimos y conocemos muchos docentes que son, por ejemplo, normalistas, docentes que están estudiando, por ejemplo, su licenciatura por internet o visitando ciertos cascos urbanos. Claro, pero todos ellos están recibiendo un asunto disciplinar grande en cualquiera de las áreas, un asunto pedagógico y todo lo que tiene que ver con desarrollos didácticos, por poner algunos de esos ejemplos. No obstante, cuando llegan a los contextos los desbordan con sus problemáticas, los desbordan con sus situaciones. Y creo que allí hay la comunidad juega un papel fundamental, no solamente en recibir a ese maestro y a esa maestra como alguien que le hace presencia, a que hace presencia de lo público allí en la zona y en el territorio, sino como alguien que tiene algo que enseñar, algo que aportar. Y en principio una primera de esas negociaciones está en que se le enseña a leer a los niños y a las niñas y que inclusive se tengan programas de extensión a la comunidad donde se le enseña a leer a los padres y a las madres de familia. Ahí hay una primera, digamos, acción. No obstante, por ejemplo, en ciertas zonas donde el conflicto desbordó la intencionalidad formativa de la escuela, el maestro se vio obligado ya no solamente a enseñar, sino a negociar y aprender a negociar con los que están armados, con los que se le llevan los niños para la guerra, o inclusive con algunos que fueron sus estudiantes y que hoy tienen un liderazgo especial en grupos armados y quieren hacerle un consejo de guerra a uno de los jóvenes. Y entonces una maestra nos cuenta, y me tocó ir a hablar con Juan. Juan, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a matar a tu amigo? Si son vecinos, si ustedes se criaron juntos. Es decir, ahí hay desafíos importantes en cuanto a la formación de lo que significa el contexto, sus exigencias, el poder entender esas otras correlatos que están desarrollados con el desarrollo humano, con el desarrollo económico, con el desarrollo, digamos, de emprendimiento, por decir de alguna manera, porque las poblaciones rurales, pues, son empobrecidas. Ya las estadísticas dicen que en la ruralidad hay una pobreza multidimensional. Entonces, ¿qué significa que la escuela pueda trabajar con ello? Es muy importante un segundo desafío y que está articulado a pensar una política educativa particular e inconfundiblemente rural, que no deje de lado mantener esa sana tensión entre lo local y lo global. Que no solamente nos piense y nos ayude a pensar en la ciencia y en las problemáticas que esa ciencia resuelve, sino también la relación con los saberes ancestrales y cómo desde allí también se resuelven problemáticas de contexto, problemáticas que están arraigadas en las comunidades, sus sistemas de creencias y, por supuesto, sus modelos mentales.
Carlos Valerio, usted acaba de hacer un recuento de tres desafíos y de esos desafíos emerge la figura del maestro, el maestro en las áreas rurales, que lo veo como un héroe cultural, negociador, debe adaptarse a contextos de pobreza, de violencia, debe dar respuesta a las expectativas de la comunidad cuando las demandas son de solución inmediata, de soluciones prontas, debe traducir el currículum o los conceptos, el sistema de conceptos, el sistema de expectativas sobre competencias que deben ser formadas, formulada por el Ministerio de Educación. Es un héroe cultural desconocido, el maestro rural, en la agenda nacional, en el imaginario nacional. Más son conocidos los actores, digámoslo así, del conflicto, pero no los actores de la educación en contextos de conflicto. Y tengo una pregunta, usted se ha referido a la enunciación, un concepto fundamental para entender que el lenguaje, los métodos, tienen siempre un aquí, un lugar de enunciación y unos sujetos. En ese sentido, ¿cuál es la circunstancia que rodea la formación en la escritura en esos contextos rurales?
Pues es bien complejo, puesto que si, por ejemplo, nosotros nos enfocamos desde una lectura de la comunidad indígena Wawunán, la escritura en castellano, en español, es bastante precaria. Inclusive en algunas zonas donde no son indígenas, sino campesinos o maestros que son de la misma vereda, el tema de la escritura, de la lectura, podría decir, es precario, en el sentido de que no hay allí procesos de alta formación en aspectos relacionados con la escritura. Digamos que los que son licenciados, los maestros que son licenciados en ciertas áreas, que ya llevan años y vienen estudiando la maestría, parece ser que tienen mayores niveles de formación, mayores niveles de cualificación en los asuntos de la lectura crítica, de la escritura y de la escritura crítica. Inclusive me podría decir que estos maestros que están muy cualificados son los que ayudan a cualificar las escuelas en las veredas. No obstante, lo digo así, un poco desesperanzador, estos maestros que llegan a las veredas llegan allí transitoriamente, es decir, el maestro que llega nombrado a cierto lugar tiende a quedarse allí para ganarse la plaza, pero una vez la tiene, busca un traslado a una plaza más cercana a su familia, más cercana a su núcleo de referencia. Por tanto, quien queda allí en esta escuela rural es el maestro que tiene, digamos, niveles de formación distintos, niveles de formación por seguir mejorando en procesos de lectura y escritura. En lo que sí puedo decirle es que la oralidad tiene una contundencia muy importante en estos contextos, por lo menos en las comunidades indígenas. En los Wawunán, la oralidad es absolutamente impecable. Casi que uno podría decir que es el eje estructural y estructurante del modelo educativo de ellos. Hablar con el Jaibaná, observar cómo lo hace, cómo narra el cuidado de las plantas y de los lugares sagrados y sobre sus beneficios en la cultura, por ejemplo.
Sí, yo quería en este último sentido pues hacer referencia al reto también de pensar en otras maneras de escribir, de leer, distinta a la que tenemos nosotros, porque sabemos que muchas de las lenguas indígenas son ágrafas por naturaleza. Ellos tienen ante todo y sobre todo la oralidad como ese canal idóneo para transmitir los distintos saberes. Yo creo que hay que pensar en otras maneras de poder interactuar, porque en últimas lo que quiere la escritura y la lectura pues es una transferencia de conocimientos que no necesariamente se hacen de manera lineal a través del papel, ¿no? Yo creo que eso también nos obligaría a repensar un poco esos medios, esos canales. Yo quisiera hacer mías unas palabras que me llamaron la atención. Son de Jairo Arias, egresado de la maestría en educación de la Universidad Nacional, y me llamaba la atención. Quisiera escuchar pues la opinión de ustedes con respecto a esto que él plantea de la educación rural. Dice: no se trata de asistir a la escuela para aprender contenidos. Los saberes deben responder a la vida colectiva del campo, deben relacionarse con el medio ambiente, con las plantas, y el trabajo agrícola, con la huerta, la lluvia y las fases de la luna. ¿Qué elementos del medio se integran a las prácticas docentes? ¿Cómo se constituyen los programas educativos y las mallas curriculares? Con una pedagogía que hable de las vías, de los caminos, de la diferencia entre las tonalidades del verde de la montaña, de los problemas en salud, de minería, de la felicidad, la ternura y el sentir de los propios saberes como moradores del campo.
Pues yo siento, Constanza y Carlos Valerio, que hay un tema que está como leitmotiv en esta conversación y en esta experiencia que usted nos comparte, profesor Carlos Valerio, y es el tema de los saberes locales, de los saberes de la oralidad, de los saberes de la experiencia de haber superado circunstancias arduas de conflicto, de violencia, de construcción de comunidad en entornos inhóspitos. Entonces, creo yo, me atrevería a formular esa conjetura que hay una gran incomprensión a veces desde las ciudades sobre el rol de la escritura, de los maestros y de los estudiantes, de los escolares en esos contextos. A veces se tiene una expectativa de que deben los medios de escritura y la narrativa de la escritura y la coherencia y cohesión de la escritura en los entornos urbanos ser la misma que la de los entornos rurales. ¿Usted qué piensa, profesor Carlos Valerio?
Sí, señor, y no solamente la escritura, sino todo lo que significa la intencionalidad formativa. Al parecer hay currículos demasiado urbanos que se quieren aplicar de manera directa en los contextos rurales, sin reconocer toda la polisemia de la que está compuesta, está hecha y constituida la escuela rural colombiana. Y los maestros incluso se sienten inconformes. Hablando con muchísimos maestros, dice, no es posible que nosotros tengamos que sortear la guerra, llevemos el lastre de ella en nuestra subjetividad, tengamos que vivir la flexibilidad no como un concepto, sino como una fenomenología. No es posible que nosotros hagamos los mejores esfuerzos porque los niños lleguen a la escuela desde las distancias más lejanas y nosotros levantarnos hacia las 4 de la mañana y 5 de la mañana inclusive para prepararles un primer alimento a los niños. No es posible que estos niños no tengan tanto tiempo en la escuela, sin embargo, cuando se les va a evaluar, se les evalúa con los mismos criterios de calidad que se lo dan todos los niños colombianos. Como que si se hablara de una educación de calidad, porque es equitativa y igualitaria para todos, pero cuando se aplica, cuando se lleva a cabo cualquiera de los procesos formativos, es inequitativa y amplía las brechas de inequidad por la manera como se evalúa, pero también por las condiciones que se le provee para garantizar ese criterio de calidad que se tiene. Entonces creo que ahí estamos sincronizados con la voz del maestro cuando se ve enfrentado a un Estado que lo abandona y lo dice así, construyo educación desde el abandono y la precariedad y desde la injusticia. No obstante, aquí estoy posicionando la pedagogía, posicionándome políticamente.
Profesor Carlos Valerio, pues es un gusto, es un placer escucharlo pues con estas reflexiones tan interesantes que sin duda pues nos pondrán a pensar que esta brecha se va a cerrar cuando de verdad el saber local tenga ese estatus académico y pueda ser el tema de interés y de reflexión para esta educación rural que a veces parece tan apartada como si fuera ciencia ficción, ¿no? Algo que no pasa en nuestro contexto.
Constanza, una sola pregunta ya en ese enfoque que ha señalado, ¿no, Constanza? Y mi pregunta es, profesor Carlos Valerio, en un aforismo, si es posible, ¿escritura versus oralidad o saberes locales integrados a la escritura?
Yo diría saberes integrados a la escritura, reconstrucción de esos saberes ancestrales, de esos saberes que que tienen las comunidades y que tenemos mucho que aprender. Y siempre en diálogos con esos otros conocimientos, con esos otros saberes. Yo digo que la misma comunidad y muchos maestros rurales nos enseñan que en la escuela se aprende a mediar. Y se aprende a mediar no solamente las múltiples entidades, sino los múltiples discursos, los múltiples lenguajes, las múltiples escrituras. Creo que por ahí habría una posible respuesta. Parte de lo que tenemos que hacer los investigadores en este país es ir y conocer la ruralidad, untarnos de territorio y escribir los libros que no se han escrito aún de la escuela rural.
Bueno, Rubén Darío, y pues con estas interesantes y sentidas reflexiones, pues damos por terminado nuestro programa de hoy. Pues no sin antes agradecerle, profesor Carlos Valerio, pues compartir con la audiencia de Intervoces su experiencia, su compromiso como maestro, su experiencia y su compromiso como educador, como investigador, sobre todo de la educación y de las ciencias humanas y sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Intervoces.
A ustedes muchas gracias por esta maravillosa invitación.
Muchas gracias, profesor Carlos Valerio, que no olvidemos que la médula colombiana tiene una sustancia de cultura rural.
Bueno, y a ustedes, como siempre, los esperamos en 8 días aquí, en Intervoces, espacio donde les ofrece las distintas miradas y las distintas reflexiones. Hasta pronto.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.